entre lunes y martes 690 mil niños y jóvenes de toda la educación pública están comenzando sus cursos, y eso es algo muy importante porque además nosotros tenemos un comienzo escalonado entre lunes y martes. Comienzan ciclos distintos, grados diferentes. El miércoles ya están todos juntos en escuelas, liceos y UTE.
¿Los niños dónde van a ver la transformación educativa? ¿Dónde se va a ver reflejado?
Bueno, lo van a ver en, como lo decía la directora de esta escuela, comienza un nuevo paradigma, comienza una enseñanza que tiene muchísimo foco en los aprendizajes. Y yo lo quiero decir claramente para que se entienda, como muchas veces solicitan. La enseñanza de los contenidos va a seguir estando. Ejemplo, en historia, vamos a aprender, los niños van a aprender la batalla de las piedras, pero la van a aprender de una manera distinta. La batalla de las piedras se va a enseñar con foco en el aprendizaje y en el desarrollo de competencias. Ejemplo, la competencia crítica. ¿Y cómo se puede lograr eso? A través de un debate que tome las posiciones de la época, que le dé participación e intervención a los niños en su proceso de aprendizaje. Es una nueva forma de enseñar que toma, y esto quiero decirlo claramente, lo que muchas maestras y profesores vienen haciendo a lo largo y ancho del país. Toma la rica experiencia del país y la proyecta también con aprendizajes de otros contextos.
¿Y cómo era? ¿No había una crítica de los hechos históricos, por ejemplo?
No, la crítica siempre existió. Lo que muchas veces pasó y pasa, y tenemos que iniciar un proceso de cambio, es que el aprendizaje no encuentra al estudiante individual, de forma individual, inmovilizado en un banco, recibiendo conocimientos preadquiridos por el docente y no interactuando con otros, e incluso interactuando con distintas disciplinas, que también resulta fundamental. La historia con la geografía, porque seguramente puede coincidir o debe coincidir el aprendizaje de la geografía en el contexto histórico donde se está desarrollando la clase o que se está aprendiendo la clase. O sea, es una forma distinta de enseñar con foco en el aprendizaje de nuestros niños, que reitero, retoma o pone en valor muchas prácticas que ya tenemos.
¿De alguna forma esperaba el paro de los profesores de...?
La verdad que me sorprendió y me generó tristeza. Porque ustedes vieron la alegría hoy de los padres, de las madres, de los niños, de los estudiantes en general. Esto se multiplica por miles en todo el país. Hace meses que esperan el primer inicio, el primer día de clases, el inicio de clases. Y un paro realmente, en mayor o en menor medida, porque todos los liceos y todas las UTU de Montevideo están abiertas, afecta ese inicio. Entonces, lo lamento, creo que es una decisión a mi criterio equivocada, que perjudica a la familia, que perjudica a los estudiantes y que en definitiva no genera, no contribuye a generar mejores caminos de entendimiento y ámbitos de diálogo.
En la organización, dicen que hay
superpoblación. Yo invito, mire, ustedes están acá, recorran los centros del país. ¿Les pareció que esto es caos? ¿O les pareció que está todo el mundo trabajando, como dijo la directora, como dijeron todas las maestras? Decir eso, yo quiero ser claro en esto, porque uno tiene que ser respetuoso del trabajo de tanta gente. Decir eso es menospreciar el trabajo de miles de profesores, maestras, funcionarios a lo largo y ancho de todo el país. No es cierto que hay caos en el inicio de clases. Las clases están comenzando de manera muy bien en todo el país, sin perjuicio que, como siempre, puedan existir situaciones puntuales a tener.
¿Cuál es el promedio de alumnos por clase en primaria y en secundaria?
Bueno, nosotros tenemos un promedio en general que está en 24 o 26 estudiantes, según el nivel educativo, a veces 28. Hay situaciones diferentes. Por ejemplo, yo decía hace un rato, hablando con algún colega usted, toda la Costa de Oro, la parte de Neptunia, Parque del Plata Nuevo, nos explota la matrícula. Y ahí sí tenemos grupos sobrepoblados, que hemos trabajado hasta incluso poniendo dos docentes, porque los grupos tienen hasta 40. ¿Pero qué estamos haciendo? Cuatro escuelas nuevas en toda esa zona que se inauguran pasado en mediados de año. Y vamos a descongestionar, porque hay movilidad poblacional que obviamente también impacta en los centros educativos. Las situaciones que existen las estamos atendiendo, pero en general, satisfactoriamente, todos los grupos están, todos los docentes en los grupos, y esa es la buena noticia.
¿Alcanzan los maestros o faltan? Ustedes dicen, se construyen cuatro centros educativos nuevos. ¿Hay maestros para eso?
Hay maestros, nosotros tenemos maestros. A veces lo que hacen muchos, ustedes lo saben, tenemos muchos maestros de la zona norte del país, de Artigas, Rivera, de Salto, de Tacuarembó, que se vienen para el área metropolitana y atendemos nuestros cursos con ellos.
Uno de los motivos del paro de hoy de ADES es la falta de preparación, el corto plazo para enseñar la nueva transformación, los nuevos planes. ¿Se formaron a todos? ¿Quedan a un docente por prepararse?
Fíjense el grado de contradicción que el sindicato de Montevideo de profesores ingresa. Denuncia ahora que no hay preparación, pero exhortó a los profesores a no hacer el curso para prepararse. Es tal la contradicción que yo me eximo de mayores comentarios.
¿Cuántos se formaron efectivamente o cómo sigue esa preparación?
Tenemos más del 90, ayer me decía el 94% de los maestros que inició su preparación en tres cursos, que reitero y lo digo porque es un orgullo, trabajo coordinado a ANEPSA y VAL, miles, casi 40.000 formándose a la vez de la educación pública y privada. Casi 94, 95% de maestras y estamos en el entorno de 80% de los profesores de secundaria.
¿Qué sucede con las horas asignadas?
Esta reforma no cuenta con el respaldo de actores fundamentales como son los sindicatos que representan a los docentes y las asambleas técnico-docentes. ¿Qué valoración hace de esto?
Bueno, mire, yo creo que nosotros hemos generado diversos ámbitos de participación en todo el territorio nacional y durante todo el 2022 particularmente. Es cierto que hay posiciones no a favor de los sindicatos y de las ATD. Yo lo que le digo a la gente y a la familia en particular, repasen lo que dijeron las ATD, incluso en los gobiernos anteriores, el que estuvo anterior a este, tampoco estaban de acuerdo. Hablaban de la mercantilización, de la precarización, de la subordinación al mundo del trabajo. La educación está en problemas. Tenemos que darle más oportunidades a nuestros niños, trabajar por nuestros jóvenes. Este es un cambio posible realizado con cientos de docentes que han participado y lo comenzamos ahora. Estamos dispuestos a conocer propuestas alternativas. Ahora no la tenemos, pero si hay propuesta alternativa, la ponemos sobre una mesa y la discutimos.
Muy bien. Una consulta más. El 8 de marzo las maestras, la Federación Uruguaya de Magisterio, dijo que en el marco del Día Internacional de la Mujer, las maestras van a parar. ¿Qué va a pasar ese día? ¿Las escuelas van a estar abiertas? ¿Y qué va a pasar con la alimentación escolar?
Nosotros tenemos departamentos, y lo quiero decir porque estamos haciendo el relevamiento permanentemente, donde asiste el 99% de los funcionarios. 99. Tenemos departamentos que nos pasan. El 8 de marzo yo les pido a las familias que hablen con su propia escuela. Por una cuestión de solidaridad y responsabilidad, las escuelas tendrán que informar si no va a concurrir nadie y no van a abrir la escuela, que son pocos casos. No llega al 10% de nuestras más de 2.100 escuelas en todo el país. Pero que hablen con las familias. El resto de las escuelas van a estar abiertos con todos los docentes que asistan a las escuelas. La alimentación está trabajando la Dirección General para atender y brindar la misma. Es nuestra prioridad en materia de días de paro. Es decir, cuando la escuela no funciona por causa no imputable a las familias, tenemos que brindar la alimentación.
¿Feriados también?
¿Cómo?
¿Feriados también? No, o solo día de paro. ¿Los feriados no comen?
No, los feriados no funciona la escuela.
No, por eso mismo.
Por eso dije. Cuando la escuela funciona habitualmente, esto es cuando son días hábiles y que hay clase, la responsabilidad de la administración es darla. Así lo hicimos en pandemia. En pandemia fueron días históricos de alimentación. Nunca se vio en la historia del país la cantidad de días que se brindó alimentación. ¿Por qué? Porque la escuela no funcionaba por cuestiones no imputables a los padres. En un paro no funciona, particularmente en el caso que tú me estás planteando, que es el comedor, por responsabilidad de quienes se adhieren al paro y no hacen que el servicio funcione. Entonces hay que atenderlo. Por eso nosotros hemos pedido guardias gremiales y lamentablemente el sindicato ha dicho que no. Entonces como administración nos estamos haciendo cargo.
¿Y qué se va a instrumentar? ¿Platos o tickets?
No tengo claro en este momento cómo lo va a instrumentar primaria, sé que lo están trabajando.
¿Qué pasa con las familias que no pueden dejar a sus niños en sus hogares, que lo tienen que llevar al centro educativo, si no, no pueden ir a trabajar? ¿Se los recibe al niño o no se los recibe? ¿Cómo es la operativa?
Cada escuela tiene su situación particular. Yo he hablado con maestros que ante esa situación reciben a los niños igual en un día de paro con los que están trabajando. Es cierto, hay una afectación del funcionamiento de las familias porque todas las familias se organizan con un centro educativo funcionando. Cuando no funciona, se complejiza.
¿Pero se lo recibieron?
Según el centro educativo de que se trate, se procuran soluciones para la familia.
Muchas gracias.